La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, son las 2:06, una hora menos en Canarias. Saludos de Belén Ródenas en nombre de todo el equipo de la noche de COPE. Unos seguís de vacaciones, otros ya habéis vuelto y algunos, los más afortunados, estáis a puntito de cogerlas. Lo que está claro es que estés donde estés, te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana en este viernes 22 de agosto. Durante 635 días, los familiares, amigos y compañeros del periodista norteamericano James Foley mantenían la esperanza de que este regresara de Siria con vida, como lo hicieron otros periodistas secuestrados mientras cubrían el conflicto. Entre ellos, los españoles Javier Espinosa, corresponsal del Mundo, el fotógrafo Ricard García Villanova y el reportero del periódico Marc Marguinedas. Pero no fue así. El grupo extremista Estado Islámico asesinaba brutalmente este martes a James Foley, un acto que ha conmocionado al mundo entero. Para hablar de James Foley, de la situación de los reporteros de guerra en las zonas de conflicto, nos acompaña un habitual en la noche. Él es Gervasio Sánchez, periodista de guerra y miembro de Reporteros Sin Frontera. Gervasio, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Encantados de tenerte con nosotros como siempre, aunque por desgracia hoy, bueno, pues para hablar de una noticia triste. Como decíamos al principio, todos nos ha conmocionado el asesinato de James Foley, pero ¿qué sentiste tú? ¿Qué siente un reportero de guerra cuando se entera de la muerte de un compañero?
Bueno, la verdad es que no conocía a Jim, pero sí que tenía, conozco a muchos compañeros suyos, amigos íntimos. De hecho, incluso hoy mismo he estado hablando con un par de ellos que estaban absolutamente conmocionados, y evidentemente lo que yo sentí fue conmoción, no tanto porque muera un periodista. Los periodistas que cumplen en conflictos armados están, digamos, asumen los riesgos de que pues, en cualquier momento puede sufrir un percance, ¿no? Incluso la muerte. Lo que ocurre es que, claro, estamos hablando de una situación increíblemente dura, dos años menos dos meses secuestrado, y luego esta escenografía del terror, esta escenografía, la puesta en escena de este asesinato brutal, que evidentemente es difícil de creer, ¿no? Que se pueda llegar a asesinar tan brutalmente, sin piedad, a una persona, a un periodista que trabajaba como periodista independiente, que no trabajaba para ningún medio. Uh-huh. El hecho de tener un pasaporte norteamericano, evidentemente no tiene nada que ver ni con la política de su país, ni incluso aún más, seguramente hasta era crítico con sus gobernantes, ¿no? Esto es lo que ocurre en una zona en la que todo se ha perdido, prácticamente el control es absoluto y evidentemente el apagón informativo a la orden del día.
Gervasio, hay otro periodista norteamericano secuestrado y el Estado Islámico ha amenazado con asesinarle si no cesan los bombardeos en Irak. Sé que es una pregunta complicadísima, pero ¿cuál crees que debe ser la respuesta de la Casa Blanca? ¿Se debe negociar? ¿No se debe ceder?
Bueno, llevamos 48 horas con esta misma pregunta, haciéndola, y cada uno responde como quiere, a veces de forma precipitada. Negociar, yo no sé si hay que negociar. De hecho, los norteamericanos que dicen públicamente que no negocian, luego sí que negocian. O sea, que no pueden jugar al doble juego de insinuar que ellos no negocian.
Pero luego, bueno, de hecho, Estados Unidos últimamente ha negociado situaciones similares.
Bueno, acaba de negociar la liberación de un soldado norteamericano en Afganistán, uh-huh, después de 5 años de secuestro, y a cambio ha soltado a 5 altísimos cargos del régimen talibán, incluso algunos de ellos vinculados al terrorismo internacional, Al Qaeda, vinculados muy estrechamente a Al Qaeda, y no ha tenido ningún inconveniente en soltarlo. Bueno, en este momento se encuentra en cárceles en Qatar, pero dentro de un año va a ser liberado. Con lo cual, estamos hablando de una especie como de doble juego, ¿no? Por un lado, se dice no negociamos. ¿Cuándo? ¿Nunca? No negociamos cuando pues resulta que la persona que estaba secuestrada era un periodista freelance, que bueno, pues que no creo que tuviera mucho interés por su liberación, ¿no? Y en cambio, pues otra vez se negocia, ¿no? Y esto se hace siempre con una actitud que para mí es pues muy cínica, ¿no? Si no negociamos, no negociamos nunca.
Nunca.
Pero si negociamos, pues no sé, busquemos la solución a cada historia en su momento.
Bueno, de hecho, el Estado Islámico pidió un rescate de 100 millones de euros a cambio de la liberación de Foley.
Bueno, eso ha dicho el New York Times. Uh-huh. Pero bueno, también en cualquier negociación de rescate sabemos que hay un toma y daca. Unos piden y otros buscan solucionar el problema. En todo caso, hablar de rescates, hablar de cantidades, pues no sé, yo a estas alturas lo único que sé es que lo más grave de todo esto, de lo que ha ocurrido, no solamente con Jim Foley, ¿no?, sino con otros periodistas que siguen secuestrados y que pueden en cualquier momento ser asesinados, es que la cobertura de Siria se ha acabado prácticamente, ¿no? ¿Quién va a ir a ese país que en una amplia zona está controlado por esta pandilla de energúmenos, de asesinos, que no tienen en cuenta absolutamente ningún tipo de regla ni de convenciones internacionales y que simplemente aplican la violencia total y estructural y además con una gran escenografía horripilante y una puesta en escena vergonzosa, ¿no?, y criminal, ¿no?
Gervasio, ¿tú crees ahora que estabas haciendo este comentario que se irán todos los periodistas de determinadas zonas de conflicto, como por ejemplo puede ser Siria?
Vamos a ver, yo siempre me he negado a buscar una excusa en el peligro de una cobertura para no cubrir una guerra. Me he peleado con editores, con responsables de medios, peleado, pero fuertemente, cuando te decía, no, es que es muy peligroso, no vale la pena ir, no vale la pena cubrir. A veces se ponía el obstáculo del peligro cuando en realidad era un problema económico, de que las coberturas internacionales son caras. Yo siempre me he negado. Es verdad que en los últimos meses mi implicación con las familias de los secuestrados, de todos los secuestrados españoles y casi de manera también cercana a la tercera secuestrado, pues me ha hecho ver las cosas de una manera distinta, ¿no? Uh-huh. O sea, los secuestrados estaban secuestrados y estaban sufriendo secuestros brutales, pero los familiares vivían situaciones absolutamente muy duras, ¿no? Muy duras, que de un sufrimiento realmente difícil de expresar si no se vive, ¿no? Entonces al final piensa, bueno, vale, vamos a cubrir todo esto, es importante cubrir, documentar los conflictos armados, es muy importante documentar las historias, porque si no se documentan son todavía mucho más violentas. De hecho, las guerras más violentas son las guerras menos cubiertas.
Sí, tienes toda la
Pero,
razón.
Pero, por otra parte, joder, somos personas, somos seres humanos, uh-huh, y llega un momento en que no sabes cuál es el límite, ¿no? O sea, no es que yo a esta altura me vaya a plegar al guión de asesinos terroristas que lo único que quieren hacer es eso, exactamente, que la cobertura de Siria se acabe y que ellos sean los que dicten las leyes y que incluso pongan en y den la única información posible, ¿no?, que será su propaganda, ¿no?,
su versión.
Pero evidentemente, y no es la primera vez que atacan a periodistas, ni que degüellan a periodistas, ni decapitan a periodistas. Se ha hecho en Pakistán, se ha hecho en Irak en el 2004, yo estaba en Irak cuando empezaron las decapitaciones de periodistas en abril del 2004, se ha hecho en Pakistán, ha habido secuestros tremendos en Líbano hace 30 años. Es algo que uno pues realmente lo tiene muy en cuenta, ¿no? Pero al punto de lo que hemos visto estas últimas 48 horas, pues la verdad es como el vaso, la gota de colma del vaso, ¿no?
Es terrible, como comentabas hace un segundo, el asesinato de James Foley y la terrible puesta en escena. ¿Qué supone, Gervasio, que el propio grupo Estado Islámico haya difundido este vídeo con las terribles imágenes de la decapitación? ¿Se puede considerar una provocación, un desafío, publicidad, no sé, todo a la vez?
Bueno, ellos dominan muy bien el lenguaje mediático, está claro. O sea, la grabación con dos cámaras, con esa frialdad brutal, con ese escenario brutal, con esa escenografía, demuestra claramente que los tipos saben lo que hacen, no son estúpidos, ¿no? En el sentido de que saben muy bien cómo dañar, cómo provocar el caos, cómo provocar el impacto emocional, ¿no? Uh-huh. Y lo hacen bien. Y luego además, pues evidentemente, hoy día una imagen como esta, pues se despliega en segundos a llega a lugares increíbles. Y luego además, yo creo que la forma de manipular la historia de Jim, ¿no? De Jim Foley, ¿no? Prácticamente no teniendo en cuenta que es un periodista freelance y que él no tiene la culpa de que su hermano esté en las Fuerzas Armadas o que tenga un pasaporte norteamericano, la forma de manipularlo todo al final tiene también influencia en sus bases, ¿no? En las bases o en los lugares donde ellos se dedican a recoger o a hacer militantes que van luego a hacer la Guerra Santa a Oriente Medio, ¿no?
Quería también hablar, Gervasio, ahora que estás hablando de reclutamiento. Todo parece indicar, no se sabe todavía 100% seguro, que el verdugo de Foley fuera un yihadista británico, algo que ha movilizado a Londres, que intentará detener el flujo de combatientes británicos a las filas del Estado Islámico en Siria y en Irak. Tú que has estado en zonas de conflicto, ¿cómo se hace, Gervasio, este reclutamiento?
Bueno, vamos a ver, esto no ha empezado hoy día, esto llevamos 30 años en el que islamistas extremadamente radicales reclutan a personas que atraviesan grandes zonas del mundo para hacer la Guerra Santa. Pasó en Afganistán en los 80. Lo que pasa es que en aquel tiempo, no hay que olvidarlo, los islamistas eran amigos de los americanos, luchaban contra los soviéticos. El diablo era los soviéticos y Estados Unidos salió con las personas más radicales que había en el mundo para echar de Afganistán a los soviéticos, ¿no? Y quizás crearon un monstruo que hoy día se les ha ido de las manos y que en realidad los que hoy luchan en Siria, combaten con estos grupos tan radicales, son los hijos de aquellos combatientes, ¿no? Y incluso algunos de los jefes crecieron militarmente y en Afganistán, ¿no? En los años 80, ¿no? Entonces, reclutar es fácil porque el caldo de cultivo está ahí, ¿no? O sea, gente a la que es fácil manipular. Sí es verdad que hay algunos que son estudiantes universitarios, lo hemos visto en algunos miembros de Al-Qaeda importantes que...
Sí, que han hecho carreras.
En la universidad, pero el grueso de los combatientes salen de los sectores más marginados de las sociedades occidentales. Y bueno, con la manipulación y el lavado de cerebro se consigue pues este tipo de rutina, ¿no? De creer que bueno, que Occidente es malévolo, que es el mal de todos los problemas, y al final acaban pues entrando a combatir y a asesinar impunemente, como se ha visto estos días, ¿no? No, a mí no me impresiona tampoco que el combatiente, que el asesino radical que ha asesinado, bueno, que ha puesto el cuchillo y ha decapitado allí, tenga un pasaporte británico, francés o español, ¿no? No creo que sea ese el problema, ni siquiera que pueda tener más o menos unos estudios. Evidentemente, es un grupo armado que tenía tiene en sus manos a periodistas y extranjeros, y evidentemente gente que habla idiomas son los que se relacionan con los secuestrados, ¿no? Uh-huh. Pero a mí lo que me da de alguna forma mucho que pensar es si esto se puede parar, ¿no? Estados Unidos dice vamos a buscar los culpables, Inglaterra lo mismo, pero esto es fácilmente parable hoy día. Perseguir en las mezquitas o sancionar a los ideólogos que están también muchas veces en nuestros países.
No es tarea fácil, Gervasio.
No es tarea fácil porque al final esta gente se mueve muy bien, se mueve como pez en el agua, en la marginación y en la clandestinidad, ¿no? Lo han demostrado, ¿no? Quienes llevan muchos años trabajando en el Intermedio nos acordamos cuando las soflamas radicales se hacían a través de casetes, ¿no?, que se compraban en los mercados del Cairo, en los mercados de Marruecos, en los mercados de Jordania, en los mercados de Pakistán, en los mercados de Afganistán. Hoy día ya no tienen necesidad de hacer esto, porque todo el mundo tiene un teléfono móvil con acceso a internet, con lo cual colgas un vídeo, colgas 10 vídeos y todo el mundo.
Y a los segundos
ver.
Lo está viendo el medio mundo o el mundo entero.
Exactamente, ¿no?
Gervasio, ¿qué precauciones debe tomar un reportero, si es que hay alguno, algún reportero de guerra en una zona de conflicto?
Bueno, es que las zonas de conflicto son distintas unas de otras, ¿no? No es igual ir a cubrir el conflicto de Ucrania y Rusia en estos momentos, que tiene, pues evidentemente, unos peligros y que, bueno, obedece más a un conflicto convencional, donde hay guerrillas y grupos armados, bombardeos, digamos, convencionales, caen morteros, caen, se dispara con carros de combate, a veces la aviación interviene, que trabajar en una zona donde hay un grupo que ha decidido que todos los extranjeros son sus enemigos y que da igual que sean periodistas, que sean humanitarios, que sean médicos, que sean lo que sean, ¿no? Van a por ellos, porque además son un negocio, ¿no? Entonces, prácticamente no hay ninguna regla que se pueda
extrapolar utilizar a todos, sí, que utilizar. Cada conflicto es un mundo.
No, y que no hay ninguna regla que se pueda utilizar en un contexto como este para poder evitar que te pueda pasar algo, ¿no? O sea, no ir es lo único que puedes evitar que te pase algo, e ir o ir a veces buscando la manera más segura, pero yo tampoco sé si esto es posible hoy día en países como Siria, ¿no?
¿Para ti Siria es el país ahora mismo más peligroso para ejercer periodismo? ¿Podría
sí,
ser?
Yo creo que en los últimos dos años la situación en Siria se ha vuelto insostenible. Yo creo que desde prácticamente el inicio de los secuestros, pues los secuestros de Jin y de Austin dos meses antes, periodistas también desaparecidos en estos momentos, la situación se ha vuelto insostenible y hace muy, muy difícil prácticamente ir a Siria hoy día, de un peligro difícil de asumir, ¿no? Luego también las cosas están poniendo muy mal de nuevo en Irak, y volvemos de nuevo a los años del plomo duros, 2004, 2005, 2006, donde también hubo muchos periodistas, sobre todo iraquíes, asesinados por en plena guerra sucia de unos contra otros, ¿no? Sí, yo creo que son los países más difíciles.
Más conflictivos y más complicados.
Afganistán es un país complicadísimo, pero no sé, las reglas del juego están más claras que en Siria.
Hemos visto estos días, Gervasio, las imágenes de la abatida madre Foley diciendo que nunca estuvo tan orgullosa de su hijo. Y ahora te quiero hablar de la familia. Al fin y al cabo, un periodista lo lleva en la sangre, es lo que quiere hacer, es su vida y es su pasión. Pero ¿y los familiares? ¿Qué te ha dicho a ti, por ejemplo, tu familia cada vez que te has ido a cubrir algún conflicto?
Mira, a mí no me gusta mucho hablar desde un punto de vista personal, porque al final cada uno tomamos las decisiones, evidentemente,
claro está.
La decidimos pues por nuestra propia inercia, con nuestra propia situación personal, ¿no? Hombre, lo que está claro es que yo, que he tenido que ejercer un poco de portavoz de familiares de periodistas secuestrados, sé el dolor que produce este tipo de situaciones en las familias, ¿no? Los secuestrados están secuestrados, están sufriendo muchísimo, eso, vamos, es clarísimo, pero los familiares, la incertidumbre de no saber, de que cualquier momento puede pasar cualquier cosa,
es terrible.
Pues es muy doloroso, ¿no? Yo todavía no he querido hablar con los padres de Ricardo, pero a pesar de que me han mandado un mensaje, y los padres de Javier, pero sé que para ellos ver esas imágenes o saber que cada asesinado...
Tiene que recordar los padres de Javier Espinosa y de Ricardo García Villanova ahora con todo lo de James Foley. Debe ser horrible, debe ser unos días muy duros para ellos también.
Pues sí, yo creo que muy duro y bueno, y al fin, bueno, también estar tranquilos porque sus hijos pudieron ser liberados antes de que las cosas se volviesen casi prácticamente imposibles. En Siria, ¿no?
Gervasio Sánchez, periodista de guerra y miembro de Reporteros Sin Frontera, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en la noche y por acercarnos, bueno, pues un poco más la figura del reportero de guerra. Muy buenas noches.
Bueno, muchas gracias, y sobre todo, si me permites un segundo.
Claro que sí, por supuesto.
Decir que yo creo que la muerte el asesinato de una persona como Jin nos tiene que volver a todos de alguna manera a sentir el periodismo con pasión y creer en los valores intrínsecos de esta profesión, ¿no? Contra viento y marea y contra muchas veces prácticas vergonzosas que se producen en los medios de comunicación. Creo que Jin era un periodista como la copa de un pino y que ha sido asesinado por querer mostrar la violencia con la que se se vive la población civil, especialmente en un conflicto tan salvaje como es el sirio.
Gervasio Sánchez, dicho queda. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Inés Quintanar, deja de bailar, por favor, ¿eh?
No puedo. Ya. Este es un temazo.
Hombre, que sí es un temazo. Si es que en la noche ponemos muy buena música.
¿A que sí?
La mejor de la mejor. ¿Qué nos traes esta noche?
Bueno, yo te quería preguntar, ¿a ti te gusta viajar?
A mí me encanta, es lo que más me gusta del mundo.
¿A qué ciudades? ¿Cuál es tu ciudad preferida?
Bueno, sería imposible, pero mira, te podía decir así a bote pronto, te podía decir Lisboa, te podía decir Nueva York,
La mía Copenhague.
¿Ves tú? Mira, Praga me encanta también.
Praga. Qué bonita Praga. Pues eso les estamos preguntando a nuestros oyentes. Es que además traigo un ranking de las 10 mejores ciudades en las que puedes vivir y las 10 peores.
¿Y cuál? A ver, dime un par de ellas, empezando por arriba, de las mejores y de las peores.
La mejor dicen que Melbourne, en Australia.
Hombre,
pero
Melbourne,
oye, Australia tiene en este ranking tela, ¿eh?
Melbourne,
de las mejores.
O sea, en Australia siempre han dicho que se vive estupendamente bien. Y además hay una flora, una fauna estupenda, unas playas maravillosas, en fin, que tienes de todo en Australia, pero está muy lejos.
Está muy lejos.
Está muy lejos. Así muy que lejos. A ver, dinos otra que nos caiga un poquito más cerquita.
Es que Australia se lleva la palma, ¿eh? Finlandia, Helsinki.
Mucho frío, ¿no?
Mucho frío. Yo es que he estado en Finlandia, vamos, en Helsinki, pero Finlandia en general, es que es muy frío, muy frío.
Estas son las mejores.
De las mejores. Y una de las peores, Damasco, en Siria. Obviamente, pues...
Pues sí, ahora mismo que acabamos de hablar con Gervasio,
claro.
Ya nos ha contado cómo está. Y bueno, por la información que actualizamos en COPE, sabemos que Siria, que Damasco ahora mismo no es de los mejores sitios. ¿Y cuál más hay? ¿Otro que sea,
pues,
que no sea muy recomendable?
Harare, de Zimbabue, que yo ni sabía que existía esa ciudad.
Harare. Bueno, pues el Zimbabue. Le estamos preguntando, ¿qué le estamos preguntando a nuestros oyentes esta noche?
¿Ciudades? Pues cuál es su ciudad favorita o la que más odian. Oye, también a lo mejor resulta que yo, por ejemplo, Nueva York he ido y desencantada totalmente.
¿Sí?
Fui y no me...
Pues nos pueden contar eso, esos chascos,
claro.
O esas alegrías que llegaron a una ciudad y dijeron,
eso queremos
saber.
Me
ha encantado. O, oye, mira, pensaba que aquello iba a ser maravilloso y cuando llegué allí me llevé un chasco terrible.
Eso queremos saber.
¿Y qué tienen que hacer nuestros oyentes para contarnos sus ciudades favoritas o aquellas que no les gustaron nada?
Las vías de participación de La Noche de COPE en las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
Festivales en todas las ciudades españolas, para todos los gustos, todo tipo de música, y de la mayoría de ellos te hemos hablado aquí en La Noche de COPE, pero aún queda verano y aún quedan festivales. Queda uno, sin duda, mi preferido, y quiero compartirlo contigo. No sé si a ti te pasa que cuando algo te emociona, te llena y lo disfrutas al máximo, pues te cuesta mucho poder transmitirlo y explicarlo a los demás. Pues esto es lo que me sucede a mí con el evento Sarmiento. Pero lo voy a intentar con la ayuda de uno de sus organizadores, José Álvarez de Toledo, Pepo para los amigos. Pepo, muy buenas noches.
Buenas noches, Belén.
Vino y música, una combinación ganadora en tierras del Bierzo. ¿Qué es el evento Sarmiento?
El evento Sarmiento es un festival, efectivamente, no es un festival. Cuando hablamos de festival siempre pensamos prácticamente solo en música. Desde hace ya muchos años el mercado de festivales en España es de los potentes de Europa. Y cuando hablas de un festival de música, pues evento Sarmiento tiene una parte musical, tiene una parte enológica, de cultura del vino, tiene una parte gastronómica, todo basado en una cultura de la amistad también, porque si algo tiene, que difiere al resto de festivales, incluso eventos y tales, que funciona a través de, pues, de una red social física. Es decir, es un festival que se hace sin publicidad previa para una comunidad, una cooperativa, como fue en principio, como se quería montar, de, pues, que a día de hoy, 5 años después, que este año es nuestro quinto aniversario.
Quinta edición ya. Ahora hablaremos de todas ellas y de cómo ha ido mejorando y de cómo se vive a día de hoy el evento Sarmiento. Hablabas ahora, Pepo, de la amistad. Yo quiero que nos cuentes cómo surge un grupo de amigos, familiares, con unas ideas fantásticas y con el valor suficiente para llevarlas a cabo.
Pues surge porque efectivamente es una familia que tiene su origen y desarrollo en Villafranca del Bierzo, que intentó en su momento hacer un negocio de un vino, que la verdad es que salió fatal. A principios de los 90, cuando todavía el vino del Bierzo no era lo que es a día de hoy.
Pues eso te iba a decir, porque a día de hoy, qué maravilla.
A día de hoy es un nivel internacional, pero en su momento era mucho más complicado. Era una empresa complicada, era una empresa familiar, se le trató de dar una dimensión que no soportó. Y oye, la siguiente generación, que somos nosotros, pues como aquello de la vendimia, de lo de hacer vino, pues familiarmente y en todo el entorno se tomaba como una fiesta, que era la fiesta de la vendimia, intentamos recuperar ese sentido de la fiesta de la vendimia.
Lo habéis vivido desde pequeñitos,
claro,
además.
Llevado a nuestra cultura musical, gastronómica, etcétera. Es decir, es volver a celebrar la vendimia y utilizando eso como soporte, desarrollas al final pues un festival que también tiene música, efectivamente.
Música y vino, yo ya lo he dicho, combinación ganadora. No queda nada, 5 y 6 de septiembre, evento Sarmiento. Pero, a ver, Pepo, cuéntanos un poco el programa, las actividades más destacadas de este evento Sarmiento 2014. El viernes se llega a Villafranca del Bierzo, ¿y qué pasa?
El viernes se llega a Villafranca del Bierzo y hay un concierto de bienvenida. Hay varias localizaciones a lo largo del evento. La primera, que es el viernes, es la Casa del Torreón. Es una casa que está en la calle del Agua, una preciosa calle de Villafranca del Bierzo. Es un antiguo palacio que a día de hoy no se utiliza, está abandonado, es de unas bodegas que no lo utilizan, que nos lo abren expresamente para utilizar una de sus bodegas, que es una espectacular bodega de piedra.
Preciosa.
Impresionante.
Yo la he visto y es una maravilla. Y lo que yo no sabía es que estaba cerrada el resto del año.
Está cerrada el resto del año.
Solo se abre para el evento Sarmiento.
O Belén, que lo conoce bien, el resto del edificio está absolutamente vacío, parte del está de ruido, pero donde se desarrolla el concierto del viernes, que este año es Pájaro Sunrise, nuestro querido
Yuri Méndez. Que escuchábamos al principio de la entrevista.
Sí, que va a dar un concierto, que este año estamos muy, 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 muy emocionados con ese concierto. Es un concierto diferente. Se hace un recibimiento con ese concierto, con los primeros vinos que se toman, y el viernes se basa en eso, es una bienvenida. El sábado por la mañana, pues desde las 11:30, 12 de la mañana, se pone todo el transporte para la gente. Primero nos trasladamos a Castrovergidum, donde se hace una vendimia.
Una vendimia tal cual.
Tal cual, con todos los participantes.
Con tus tijeritas, cortas tu uva, pisas
tu
uva.
Vendimias, la metes en tu capazo, la llevas al tractor incluso, luego se pisa la uva.
Que es una sensación increíble.
Es una sensación muy divertida, sí, muy divertida. Y además con ese vino, que con esas uvas que se pisan, se hace un vino que al año siguiente, etiquetado, pues, etcétera, con eventos Sarmiento, se manda a todos los participantes. Es decir, darle también un poco más de sentido a esa cooperativa que queríamos montar. Pasado esa parte de vendimia pisada, nos vamos a otra localización, que es la finca Valdetruchas, también una finca preciosa en mitad de viñedos, donde se hacen ya las catas de vino. Las catas de vino, hacemos ludocatas, es decir, el vino es un mundo complicado, complicado para el prosaico.
Hacéis una introducción al vino, un poquito.
Sí, intentamos, al final nuestro público, oye, un 40% es a la gente muy, muy musiquera, muy de festival, que nos vemos todos de Primavera Sound en Primavera Sound.
Sí,
hay
de
otro
festival,
40% que vienen muy atraídos por la cultura del vino. Que
y hay
mueve.
Muchos que les gustan las dos cosas,
sí,
el vino y la música.
Y hoy hay otra parte que viene al plan completo. Al
claro.
Final, que es crear con amigos y venir a pasar, oye, pues un fin de semana diferente, yo creo. Somos 500 personas máximo, eso es
esto
una cosa.
Esto me gusta que lo comentes, Pepo, porque yo creo que perdería el sentido del evento Sarmiento si fuera un festival multitudinario. Pues como estabas comentando ahora, pues el Primavera Sound, pues sí, sabes que te vas a encontrar a tropecientas mil personas. Pero el evento Sarmiento son amigos, amigos de amigos. Cada vez se va haciendo un poquito más grande porque cada vez más amigos llaman a más amigos,
pero hay que ser rápido.
Pero el modelo está maduro, quiero decir. Sí. La verdad es que este año se han acabado las entradas en 5 días.
Es que ha sido
muy rápidas. La verdad es que nos ha sorprendido mucho a todos porque es el segundo año que se agotan las entradas, pero desde luego no con esta velocidad. Nosotros somos una base de datos de en total 1.200 personas que han pasado por cada uno de los eventos que hemos hecho, que son a los que se les avisa exclusivamente, independientemente de que ellos, oye, el boca a boca es lo que queremos que funcione, pero desde luego no queremos que crezca más. Y desde luego sí, en la parte musical, si algo nos diferencia del resto de festivales es que la oferta desde luego es muy pequeñita, son 2 conciertos, pero recuperar un poco también la liturgia del concierto, es decir, los que hemos ido a muchos festivales toda la vida, al final vas a un festival en el que te pierdes en el cartel.
No encuentres a tus amigos, a la hora de llegar.
Corres de un lado para el otro, sí. Y parece que al final la música no es que llegue a un segundo plano, pero te cuesta disfrutarla. Sí. Bueno, pues intentamos poner el entorno para que los conciertos se vivan como experiencias únicas. También es verdad que son grupos que no vas a poder ver de esa forma en esas localizaciones.
De esto vamos a hablar ahora. Antes de pasar al almuerzo, a las copas musicadas y al conciertazo de este año, ¿cómo conseguís las bodegas, Pepo?
Bueno, pues conseguir que cualquier empresa participe con nosotros con un evento que al final es pequeñito, porque 500 personas es una cosa muy pequeñita, es decir, a la hora de que las empresas que participan se hagan publicidad, no es una masa crítica importante. Tienes que explicar muy bien el proyecto. O sea, lo mismo que lo tienes que explicar al que invitas a que venga, lo tienes que explicar todavía muchísimo mejor a una empresa que quieres que participe. Al final, el Bierzo es una comarca muy pequeñita.
¿Os conocéis todos?
Nos venimos a conocer un poco entre todos. Nos hemos ido conociendo, por lo menos durante estos 5 años en los que nos hemos vuelto a meter mucho en toda la parte empresarial de enológica de toda la zona. Y al final, pues, con mucho cariño, explicando muy bien las cosas, la verdad es que la gente está participando, entendiéndolo fenomenal. Y está participando, este año tenemos 12 bodegas participando.
Nada más y nada menos que 12 bodegas. Después de la cata viene el almuerzo con una comida típica del Bierzo, espectacular. Lleváis pulpeiros, unos tomates de la zona que se te saltan las lágrimas y unas copitas musicadas en un entorno espectacular, en la cabaña de los Pinos.
Ahí, ese es nuestro punto fuerte.
Explícale, Pepo, a nuestros oyentes cómo es la cabaña de los Pinos, donde tendrá lugar el concierto del que vamos a hablar ahora mismo.
Bueno, la cabaña de los Pinos, la verdad es que explicarla sí que es difícil, porque la verdad es que es un...
Cabañita pequeña.
Es un sitio que tienes que verlo, pero bueno, es una pequeña colina.
De hecho, nuestros oyentes pueden verlo en nuestro muro de Facebook y en Twitter.
Es una cabaña que está en la cima de una colina rodeada de viñas, donde se ve absolutamente todo el Bierzo. Tienes un paisaje de 360 grados impresionante.
Lugar privilegiado.
Y ahí es donde efectivamente se desarrolla la parte más importante del evento Sarmiento, que es efectivamente cuando acaba todo el tema de las catas, etcétera. Se llega, se hace una comida en el campo, se monta ahí un escenario ya bastante más importante. En el escenario de este año, el sábado, va a tocar DeLorean.
Que les estamos escuchando ahora mismo. Vamos a escuchar un poquito de DeLorean. Este año, Pepo, traéis a uno de los mejores grupos del panorama musical, la banda de Zarauz, DeLorean. Yo quiero que nos cuentes también cómo conseguís estos grupos, porque tiene que ser complicado.
Pues igual de complicado que conseguir que una bodega participe.
Explicarlo muy
quizá,
bien.
Claro, sí. Bueno, cuando contratas una banda influyen otras muchísimas cosas. Pero sí que es cierto que son muy receptivos. Es decir, yo creo que, como en cualquier otro sector, en la parte de la música, muchas veces el trabajo es un poco impersonal. Es decir, a los artistas, cuando nos volvemos a caer otra vez en la comparación con un festival, cuando van a un festival son un numerito más de los 200
que
tocan, van con una pulserita, tienen una cabina que es su supuesto, toda su parte de backstage, pero es impersonal. Que aquí les llamas, les explicas cómo vas a intentar tratarles, les explicas
el
que
plan.
Tienen que hacer también un esfuerzo en lo económico, porque procuramos ir a bandas que dentro de la escena independiente sean bandas buenas.
Hombre, DeLorean.
Un cierto nombre. DeLorean ha venido este año, pero aún hemos tenido otros años. No siempre es el mercado nacional el que manda. Ha tocado Fanfarlo, ha tocado los Wave Pictures, ha tocado
Generationals,
y luego grupos españoles. Ha estado Jero Romero, Wildlands and Animals, Vigo te ha tocado con nosotros alguna vez, o sea...
Yo aquí quiero hacer un inciso, porque anécdotas tenéis para aburrir. Mira, yo me acuerdo, no me acuerdo qué grupo era, cuando bajaron de esa furgoneta, que venían, no sé si venían del Reino Unido, no sé si venían de Estados Unidos, y se pusieron a dar saltos cuando llegaron a la viña y dijeron, pero esto es una maravilla, estaban emocionados.
Se subieron a los árboles directamente. Fueron bajarse a la furgoneta, ver el escenario, el sitio donde iban a tocar, y empezaron a subirse a los árboles como monos, literalmente. Ya te digo que yo creo que cualquier grupo, cualquier profesional agradece que le traten como creo que nosotros tratamos a la gente allí. Es decir, tu camerino es el piso de arriba de una cabaña.
Con mucho cariño. Es algo diferente, pero es algo muy cercano. Es un plan muy apetecible, que también a ellos supongo que cuando os ponéis en contacto con ellos y les contáis el plan, es que es muy apetecible. Yo siempre que he estado en los conciertos del evento Sarmiento, todos han empezado, casi todos, diciendo lo mismo. Hemos tocado en multitud de sitios, pero ninguno tan espectacular como este. Y es que es verdad, eso también lo agradecen.
Ah, desde luego. Es un... No, yo creo que, sinceramente, podemos afirmar que no hay ningún otro festival que toque en sitios como el evento Sarmiento, que son quizá un poco exóticos, un poco diferentes. Pero insisto, a cualquiera que haya ido a muchos conciertos en su vida, agradece cambiar los entornos.
Sí, cambiar un poquito. No viene mal de vez en cuando. Y todo esto, la música, el vino, salpicado con peregrinos, porque ¿cuántos eventos Sarmientos han pasado? El Camino de Santiago pasa justo por allí. Y ha pasado algún peregrino un poco despistado y ha visto aquello y ha dicho, ¿pero esto qué es? Y allí que se ha acercado, allí que le habéis dado de comer, y allí que ha disfrutado como el que más.
Son los únicos a los que dejamos la puerta absolutamente abierta y no tienen que pasar por caja previamente. Es decir, Villafranca del Bierzo es un enclave importante dentro del Camino de Santiago y la finca donde se desarrolla todo esto y la cabaña de los Pinos, pues realmente la cruza literalmente el Camino de Santiago. Con esto, pues lógicamente cuando la gente pasa por debajo y ve un escenario y escucha la música,
dice, aquí hay
yo
que
también
verlo.
He sido peregrino en su momento, pues lógicamente, oye, te animo a subir. Y desde luego, es que es lo que queremos que hagan. O sea, nos encanta que los peregrinos suban, pero desde luego, además los peregrinos que son muy blogueros suelen escribir mucho por ahí, se escriben cosas.
Lo que se han encontrado haciendo el Camino de Santiago.
Maravilloso, sí.
Y después de este conciertazo, volvemos a Villafranca del Bierzo, donde nos vamos al complejo Panchi, que es el bar de Villafranca, el bar del pueblo, y donde pinchas tú, estupendamente, por cierto.
Sí, vamos, yo soy parte de la parte musical del evento. Sí. También queremos que, aunque los conciertos efectivamente son solo dos, sí que la música tiene un papel muy importante en todo el evento. O sea, estamos rodeados de música continuamente.
Las 24 horas del día.
Se prepara una sesión de música que lo mismo ambienta una siesta en la que puedes estar escuchando mientras ves tu paisaje a unos Wilco de turno o a unos Portishead de turno, que nunca estás en sesiones que puedes escuchar ese tipo de música, que también se agradece. Pero luego, efectivamente, cuando acaba todo, acaba la fiesta arriba, nos bajamos y vamos al Panchi, que la verdad es que es un lugar
complejo Panchi.
Muy Blade Runner, la verdad. Es una decoración que no ha cambiado desde los años 60, es la discoteca del pueblo, pero es auténtica.
Claro que sí, eso es guarda auténtica. Su autenticidad y esto es lo que nos gusta. Yo creo, Pepo, que en Villafranca están encantados, porque llenáis el pueblo, llenáis los pueblos de alrededor. Hay un ambiente fantástico, sí. Están encantados con vosotros.
No, Villafranca es un pueblo de 2.500 habitantes. Al final, este tipo de eventos culturales, de cultura... permitamos decirlo un poco más moderna, pues allí no están muy acostumbrados, pero desde luego, según han ido pasando los años y se ha ido consolidando el proyecto, cada vez el pueblo colabora muchísimo más, el ayuntamiento, los hoteles, restaurantes, y de verdad que el trato que nos dan, que siempre ha sido buenísimo, todavía ahora es todavía mejor.
Todavía mejor.
Es un cierto agradecimiento a la gente. Sí.
Y además, el plan del evento Sarmiento está muy bien, porque aparte que puedes disfrutar el fin de semana, si tienes unos días más, pues te puedes quedar por la zona, que la zona es maravillosa, cacabelos, las médulas y buenísima gastronomía. Pepín, ¿qué más
sí.
se puede pedir?
El Bierzo es uno de los, yo creo que todavía de las zonas de las grandes desconocidas de España. No sé quién la llamaba la Toscana española, que es una cursilada tremenda. Pero sí, efectivamente, creo que en España a cualquier rincón que te vayas lo llamamos un rincón gastronómico, pero el Bierzo no es menos, efectivamente. Yo creo que ahí tienes desde las médulas a Villafranca del Bierzo, a Molina Seca, al Palacio de Canedo, en fin, toda su cultura del vino y gastronómica está muy enraizada.
Que no te aburres. Toda una experiencia el evento Sarmiento, un festival diferente que desde aquí, desde la noche, te recomendamos. Te aseguramos que engancha. El que va, repite. Pepo, muchísimas gracias. Que salga todo fenomenal como siempre y nos vemos en el evento Sarmiento.
Muchísimas gracias a vosotros.
sí.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Historias de la historia con Guillermo Ortiz. Guillermo, muy buenas noches.
Buenas noches, Belén.
¿Y este tango que me traes? Oye, que me voy a arrancar yo aquí a echarme un tango,
sí,
¿eh?
Estoy muy lanzada.
Sí.
Yo no me atrevo, ¿eh?
He hecho un giro, he hecho un quiebro.
Otra pareja porque yo no me atrevo.
Te veo bajo.
No, yo el día de mi boda ya me puse...
¿Bailaste un tango?
No me voy a parar un tango. Imagínate qué espectáculo.
¿Quién sabe?
No, me puse esta de Something Stupid, la de Frank Sinatra, ¿sí? Pero la versión de Robbie Williams.
Ah, qué buena.
Porque mi mujer
ya,
y yo
ya
pensamos...
el otro día nos dijiste que te gustaba Robbie Williams.
Sí, pero mi mujer y yo pensamos, ¿qué podemos hacer? Pues bailar una canción que no haya que bailar. Lo estamos agarrados todo el rato dando vueltas, haciendo como círculos.
Que no se note mucho.
¿Lo habéis practicado? Es decir, que hemos practicado el qué.
Luego todo el mundo te dice, oye, qué bonito el baile, me encantó. Estas cosas que
Bueno, pues quien sí sabía bailar tango y lo bailaba muy bien, y este es una de sus películas, ¿no? Este es el tango de los cuatro jinetes del apocalipsis.
Hombre.
Se llamaba la película, ¿no? Vaya nombrecito. Bueno, pues el tango que bailaban Rodolfo Valentino y Beatriz Domínguez. Sí, uno de los grandes éxitos del cine mudo, Los cuatro jinetes del apocalipsis, y es la película que empujaría al galán por excelencia del siglo XX, o principios del siglo XX por lo menos, del cine mudo, a la fama. Por cierto, película basada en uno de los libros más vendidos de la historia de España. No tengo las cifras, pero quizás sea el que más. Escrito por un español, me refiero, vamos. Y a la vez de los más desconocidos. Convendría otro día charlar sobre la historia de Vicente Blasco Ibáñez, que es el autor de Los cuatro jinetes del apocalipsis, que vendió millones de ejemplares de sus novelas fuera de nuestro país, especialmente en Estados Unidos, siendo, como sabemos, un valenciano de pro, y que aquí en España...
Fíjate,
bueno, pues,
pasa un poquito
tiene,
de...
A ver,
tuvo lo suyo, pero fuera,
Ibañez,
pero, por supuesto,
¿no?
pero fuera tuvo muchísimo más repercusión.
Una locura. Pero es otro día, ¿no? Porque este sábado se celebra el aniversario de la muerte de Rodolfo Alfonso Raffaello Pier Filbert Guglielmi di Valentina d'Antonguoglia.
Por favor, te voy a pedir que lo repitas.
Rodolfo Alfonso Raffaello Pier Filbert Guglielmi di Valentina d'Antuguola.
Madre mía, la
mejor conocido como Rodolfo Valentino o Rudolf Valentino, ¿no? El nombre americanizado, que es como aparecía en los títulos de crédito de sus películas. La historia de Valentino la conocemos normalmente por el final.
Por desgracia.
Es lo primero que se viene a la cabeza, ¿no? Su trágica muerte a los 31 años, la histeria que provocó en Nueva York, las decenas de miles de fans esperando a ver su cadáver y la actuación de la policía montada provocando a su vez cientos de heridos. Pero cabe la pregunta, ¿no?
¿Por qué
era tan famoso Rodolfo Valentino? ¿Qué es lo que le hacía tan especial? Bueno, vamos a intentar explicarlo, ¿no? Rodolfo nace en Italia en 1895, hijo de un italiano y una francesa. De ahí que varios de los nombres que citamos anteriormente, y no los voy a repetir,
uno de los 200.
Sean franceses, ¿no? Pronto se hace notar como aventurero. Se va adolescente a vivir a París, con 16, 17 años, quiere total libertad. Lo que pasa es que, a ver, era una familia... Muchas veces en Estados Unidos vendían el tópico de que había venido con una mano delante y otra detrás. Era verdad, hasta cierto punto. Pero era una familia bien de Italia, pero no tan bien como para que el niño pudiera vivir en París o en Nueva York como un señor, ¿no? Es decir, eso para
llegó
tanto...
un poco justito.
Para tanto no daba. Pues él hizo lo que muchísimos italianos hicieron antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cruzar el Atlántico y llegar con lo justito a Nueva York. Al principio, de hecho, llega a dormir en Central Park. No consigue ni siquiera tener ni para una habitación. Pero pronto consigue pues trabajos de camarero, de bailarín, y acaba quedándose de fijo en el Maxim's, en el famoso Maxim's, mezclando estas dos habilidades. Nueva York está bien para él, pero lo que en realidad quiere es actuar.
Él quiere más.
Chico guapete, aventurero, y se va a Los Ángeles en 1917 y empieza a hacer algunos papelitos de extra con gente como Al Jolson, el famoso Al Jolson, el productor y actor que luego deslumbraría con el cantante de jazz, el cantor de jazz, no sé cómo lo tradujeron exactamente al castellano. Son tiempos difíciles para Valentino, pero bueno, él va tirando adelante gracias a su matrimonio con Jane Acker, un matrimonio que se iría derrumbando conforme avanzara la fama de Valentino.
Cosas que pasan.
Sí, en Hollywood ya por entonces pasaba, ¿no?
Pasaba también.
Lo vemos todos los días en Corazón, Corazón, y por entonces también en la década de los 10 del siglo pasado todavía sucedía. Bueno, en 1919 hace su primer papel más o menos principal en la película Ojo ojos de juventud, y eso llama la atención de la productora de su siguiente papel, el que decíamos al principio, del tango que está sonando, ¿no? El personaje de Julio Desnoyers en Los cuatro jinetes del apocalipsis, que de hecho es argentino, estas cosas, ¿no? Luego ahora veremos que el exotismo da para que seas un poco de todo, ¿no? En este caso era argentino, se llamaba Julio, y esta oportunidad de Los cuatro jinetes del apocalipsis veremos que no la va a dejar pasar. Cuatro gentes del apocalipsis y de ese tango al que nos referíamos al principio, un tango sensual, apasionado, ejemplificación de lo prohibido, lo erótico, que es lo que pasaría a representar en parte Rodolfo Valentino. La película es un exitazo descomunal, de las pocas películas mudas que superan el millón de dólares en taquilla, estamos hablando de 1921. Y la figura del galán latino, ¿no? Valentino se empieza a contraponer al galán más clásicamente americano, más señorial, más sureño, tipo Clark Gable.
Claro.
¿No? Y a Valentino le empiezan a llover papeles, al principio algo insustanciales en la Metro, películas como Camille, o Más allá de las rocas con Gloria Swanson, la famosa Gloria Swanson, que luego sería una de, bueno, uno de los personajes protagonistas en el Ocaso de los Dioses, ¿no? en la famosa película de la decadencia del cine mudo en Hollywood. Eran tiempos en los que los actores podían rodar 6 o 7 películas al año, según el estudio, según la conveniencia.
Que ya está bien, ¿eh?
Y bueno, pues estaban completamente exprimidos y en el caso de Valentino bastante mal pagados para lo que era la fama que ya empezaba a conseguir. El momento decisivo de su carrera llegaría con la película El Jeque. Pasa de argentino a jeque árabe, ¿no?
Es lo que tiene, era muy versátil.
Su rostro exótico se convirtió en objeto de deseo, junto a ese misterio que parecía esconder. Valentino se convierte ya así en una estrella sin discusión y se enamora de Natasha Rambova. Quédate con este nombre.
¿Quién era Natasha?
Una aspirante
Rambova,
actriz que ocultaba mucho más, porque en realidad era Winifred Shocknessy. Natasha Rambova y
pues,
estas cosas.
No me sacas
los
ni de dudas.
Winifred Shocknessy era hija de uno de los grandes magnates de cosméticos de la época y acabó, de hecho, siendo la productora que ponía el dinero de la mayoría, que controlaba todo, de la mayoría de las películas de Valentino.
Como la que llevaba los pantalones.
Sí, de hecho, ahora veremos un poquito cómo le llevó esa relación en lo profesional y en lo personal, por muy mal camino, la verdad. Los dos se enamoraron como locos, vivieron juntos el éxito de Sangre y Arena. También
vale.
Nos suena, hemos visto varios remakes de esta película, ¿no? Pero también protagonizaron dos escándalos sonadísimos, que es lo que te comentaba antes. En primer lugar, ellos deciden casarse cuando el matrimonio de Valentino aún seguía vigente, que
esto
decíamos
está,
antes,
con Jenaque.
Con lo que al actor le acusan de bigamia.
Normal.
Y no solo tiene que pagar una pasta para resolver el embrollo a la exmujer, sino que de hecho llega a pasar una temporada en la cárcel, llega a pasar 2 semanas metido en el trullo, vamos, ni más ni menos, don Rodolfo
Estaba
Valentino,
mal visto, ¿no?
En el apogeo de su fama. En segundo lugar, ni Rambova, bueno, Shocknessy, ¿no?, ni Valentino estaban contentos con lo que le pagaba la compañía Famous Players al actor. Esta Famous Players, por ejemplo, era Mary Pickford, que era otro de los rostros más conocidos de la época del cine mudo. Entonces, Valentino empieza a coquetear con irse a United Artists, que estaba empezando a funcionar con Charles Chaplin, uh-huh, Douglas Fairbanks. Era una especie así como de medio sindicato, medio productora, medio estudio, ¿no?, para que los actores tuvieran más reconocimiento. Una de las razones de este enfado con Famous Players, el coqueteo con United Artists, era que él soñaba con rodar Sangre y Arena, de hecho es lo que él pensaba cuando firma el contrato, de rodarla en España.
Claro.
Está obsesionado además con volver a Europa y rodar en el sur de Europa, por supuesto, en Italia.
Lo echaba
también,
de
en España.
Menos.
Y al final la película se rueda en un estudio de cartón piedra en Hollywood, ¿no? O sea que
suele pasar,
ahora pasa menos, ahora hay más dinero. El caso es que la pareja lo gestiona todo mal. Valentino rompe un contrato con Famous Players que no puede romper, no, legalmente no puede romperlo. Se declara en huelga, de hecho huelga de una persona, es lo que lo llamó él. Luego negocia una renovación que se queda a medias y el caso es que en 1923, en pleno apogeo de su fama, tiene que renunciar al cine porque él no quiere hacer películas con Famous Players. Y a su vez, Famous Players no le deja hacer películas con United Artists,
qué
ni
lío,
con ninguna otra productora ni estudio, por supuesto. Estamos a 3 años solo de su muerte y empieza ya su declive.
Well,
¿Y Guille, qué pasa entonces?
Bueno, pues apartado del cine, pues estas cuestiones contractuales, fíjate lo que le pundió la vida a Rodolfo Valentino, ¿eh? Estamos hablando de que murió con 31 años.
Con 31 años y todo lo que le pasó.
Contando, ¿no?
Varios matrimonios, historias.
Tenemos ya unas cuantas historias, ¿no? Bueno, apartado del cine, Rodolfo Valentino se va con su ahora sí mujer, esta Natasha Rambova, ¿no? La hija de los cosméticos, del magnate de los cosméticos, se ha cambiado de nombre y se ha puesto un nombre ruso. Estaba muy de moda por aquel entonces, perdón el inciso, ¿no? Pero claro, estamos colocándonos en la época anterior, que sería en el 20 y pico, ya posterior a la Revolución Rusa, pero cuando se cambia Shognesi a Rambova, esta época que a los americanos les encantaba de los años 10, de los principios del siglo, de los príncipes rusos, princesas rusas.
Y zares,
que emigraban contra todo tipo, de toda parte de Europa y todo el este de Europa.
A mí me gusta mucho.
Se quedaban en Nueva York, que tanto tenía este punto como de exótico. Que le daba como glamour, ¿no? El ponerse Natasha Rambova y ser rusa, ¿no?
Yo a lo mejor me cambio el nombre, me ha gustado esto, ¿eh?
Sí. Ahora ya no tengo, a ver si te van a confundir con ucraniana, entonces te metes en un lío, ¿no?
No, deja.
No, está la cosa un poco ahí tirante, ¿no? ¿Qué hace Rodolfo Valentino y Rambova? Bueno, pues como no pueden hacer cine, lo que hacen son unos espectáculos de danza para sacar dinero. Incluso participa de jurado en concursos de belleza.
Uy.
Un trabajo que le consiguió el mítico David O. Selznick, que luego hizo, bueno, entre otras, Lo que el viento se llevó.
Uh-huh.
Cuando por fin arregla las cosas con Famous Players, hace una serie de películas como Monsieur Bocquet, supervisadas por su esposa.
Esto siempre. Rambova estaba ahí siempre ojo avisor.
Siempre. Hacía de productora y bueno, estas películas son un desastre de taquilla, ¿no? Porque resultan demasiado elaboradas, pretenciosas, poco apasionadas. El típico historia de actor que quiere ser algo más que popular y guapo.
Pero no llega.
Mostrar tal. Bueno, llega, al público no le llega. Por lo menos el público quiere una cosa más apasionada, más exótica, ¿no? Esa falta de pasión además se traslada también a su vida personal. Natasha abandona a Rodolfo y este se sume en una depresión que le lleva a protagonizar varios accidentes de coche, escenas de borrachera vergonzosas y un largo etcétera. Un poco el gran Gatsby, ¿no?
Vamos, locos años
20, ¿no?
En picado.
Curiosamente, en su peor momento vital y ya sin la vigilancia de su esposa, vive un pequeño repunte de su carrera como actor. En 1925 ya se va con United Artists, por fin, y rueda El Águila. Y en 1926, a principios de 1926, se embarca en El Hijo del Jeque. Habíamos dicho que El Jeque fue su gran película.
Una secuela.
O sea, que hace El Hijo del Jeque, lo que pretende ser una secuela de su gran éxito, ¿no? Bueno, con la película ya rodada y lista para el estreno, Valentino se va a Nueva York, al Hotel Embassador, a pasar unos días con su amante polaca, Paula Negri.
Ah, ahora
otra
polaca.
Otra aspirante actriz.
No para, Rodolfo Valentino.
Él está muy desmejorado, se queja de unos dolores en la tripa, que van aumentando en cuestión de días y de horas incluso. Y el 15 de agosto de 1926 se desmaya en su habitación y le llevan al hospital, pero ahí, pues, según cuenta su hermano, por lo menos en un documental, pues su presencia intimida. Nadie quiere hacerse cargo de la responsabilidad de operar ni más ni menos que a Rodolfo Valentino.
Es que tú dime a mí.
¿Quién es el que pone ahí las manos, no?
Para
a ver si me lo voy a cargar yo, ¿no? Cuando por fin llega el cirujano jefe, la apendicitis, que era lo que tenía, mezclada con úlceras gástricas, ya se ha convertido en una peritonitis.
Uy.
Y la cosa es seria. Valentino sobrevivirá a la operación, incluso presentará una mejoría en los 3 días siguientes, pero su estado es tan precario que le ataca entonces una pleuritis que se instala en su pulmón izquierdo.
Pobre hombre.
La combinación ya de tanta historia hace que el 23 de agosto muera en el hospital a los 31 años, y al correr la noticia es cuando se monta el lío del que hablábamos al principio. Decenas de miles de neoyorquinos haciendo cola a la puerta del hospital, los altercados, fans suicidándose directamente. Y esto de los suicidios lo pongo un poco entre paréntesis, que cuando hablamos del el crack del 29 de la bolsa, ¿no? Decíamos, todo el mundo se tiraba. Bueno, no todo el mundo.
No era tan extendido.
Exageración, ¿no? Tampoco todas las fans de Valentino se mataban, ¿no? En fin, que pasados los tumultos neoyorquinos, y para que te hagas una idea de lo que representaba Rodolfo Valentino, se le hizo un segundo funeral en Beverly Hills.
Fíjate tú. Rodolfo Valentino lo tenía todo por doble. Matrimonios, funerales.
Matrimonios lo tenía incluso por doble, incluso está
a punto
por triple. El ataúd del actor se subió a un tren y el tren atravesó durante una semana todo Estados Unidos, como si fuera el presidente.
¿Eso te decía, presidente de los Estados Unidos?
A las 2 semanas de su muerte se estrenó El Hijo del Jeque, la secuela que decíamos. Fue un bombazo impresionante de taquilla, superó lo anterior. Y los críticos afirman que aquel fue su mejor trabajo como actor.
Fíjate, y no pudo verlo. Guille Ortiz, Historias de la Historia, muchísimas gracias por contarnos la vida tan interesante y tan apasionante de Rodolfo Valentino.
A vosotros, buenas noches.